Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abran el capítulo 4 y vamos a leer del verso 20 y 23. Dice así, tampoco, leamos desde el 19, por favor. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, verso 24, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esta es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Qué bonita palabra esta, y cuando estuve orando acerca de la palabra, estuve esbozando acerca del carácter del cristiano. Pero a medida que avanzaba, el Espíritu Santo me fue guiando para compartir con ustedes esta palabra que quiero llamar por fin las promesas. Por fin las promesas. Así vamos a llamar esta prédica. Por fin las promesas. Hace unos domingos atrás, en la mañana y en la noche, nosotros aprendimos por qué algunos cristianos no alcanzan las promesas de Dios. Por qué algunos naufragan y fracasan literalmente y estruendosamente algunos en cuanto a lo que es la persecución de las palabras de Dios. Y es, y dimos 19 razones por las cuales se fracasa. Pero hoy, esta llave que Dios nos da, no es un fracaso más, es, digamos, como la llave para hacer que eso se active, para por fin las promesas. Porque Dios le ha dado promesas a su pueblo, muchas, y durante los últimos 2 meses nos ha venido recordando acerca de las promesas. Por ejemplo, nos habló de que a muchas personas su situación migratoria se les iba a arreglar, ¿verdad? Y no fue para todos, pero para unos 6 millones de personas hubo un alivio en la parte de migración. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. ¿Quiénes se vieron beneficiados con esa ley? ¿Solo ustedes? Hay mucha gente que fue beneficiada. Hay otros que dicen, a mí ni me vale, yo nací aquí. Otros dicen, yo ya solucioné mi problema. Le damos gracias a Dios porque 2 o 3 años atrás fueron los Dreamers y fueron apenas 650 mil. Hoy ya 10 veces más esa cifra, pasamos del 6 millones. Y definitivamente vamos a seguir trabajando y seguir orando porque se complete la cantidad de personas que necesitan de una reforma integral en el sistema migratorio de los Estados Unidos, y esa fue una promesa que Dios nos dio. Algunos perdieron la esperanza, y yo me imagino que los que decidieron regresarse hace 2 semanas a su país de origen se deben estar arrancando los pelos de la cabeza por mensos y no esperarse. Entonces, creo que las promesas de Dios están ahí. Y aquí encuentro en esta palabra, porque Dios me fue guiando en esto, para decirles a ustedes que uno puede acelerar el proceso de las promesas de Dios. Porque así como lo atrasamos, también podemos ponernos al día en eso. Y aquí en esta escritura hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana, y para los que escuchan por la radio, esto también. Y la situación es, básicamente, Abraham recibe una promesa, ya está viejito. El escritor de Romanos dice que su cuerpo ya estaba como muerto, tenía 75 años cuando recibe la promesa, pasan 20, o sea, esta promesa se vino a cumplir muchos años después. Sara ya era estéril, no producía nada, y se hacen una serie de milagros que hacen y posibilitan que Dios pueda cumplir su promesa. Dios ha dado a su vida promesas, ha dado a mi vida promesas. A nivel de iglesia, de congregación, nos ha dado promesas. A nivel de iglesia, a nivel ciudad, nos ha dado promesas. Y aquí algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para que por fin se cumplan las promesas. Amén. Y están aquí. Y el primer punto es no dudar. Diga conmigo, no dudar. Dice la palabra en el verso 20, si usted lo quiere resaltar, ¿qué es lo primero que dice antes de la coma? Tampoco dudó. Diga conmigo, tampoco dudó. No dudar. Porque nosotros tenemos un dicho colombiano que dice que el que duda, pierde. El que duda, pierde, mano. Y con Dios es así, el que duda, pierde. El que duda con Dios empieza a hundirse. ¿Recuerdan cuando Pedro sale de la barca, verdad? Y va mirando a Jesús, pero de repente empieza a mirar las circunstancias, las olas que se levantaban, y empezó ¿a qué? A dudar. Y cuando empezó a dudar, ¿qué le pasó? Empezó a hundirse. Cuando usted duda, empieza a hundirse. A hundirse en tristeza, a hundirse en depresión, a hundirse en catástrofe económica, a hundirse en cualquiera de los lagos y mares que hay en ese mundo. De la tristeza, del enojo, de la rabia, de la carnalidad, de la mundanalidad. Usted empieza a hundirse. Si Dios le dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Diga conmigo, lo va a hacer. El Señor me dio una palabra. Si Dios, lo primero que tienes que hacer con esa palabra es no dudarla. Gracias por los amenes. Ah, pastor, es que usted siempre dice lo mismo. Pues casi siempre tengo que decir lo mismo, yo no me puedo inventar más palabra. Pero los que no quieren oír las cosas, que lo confrontan, andan buscando nuevas doctrinas. Nuevas doctrinas, nuevas predicaciones, donde les justifiquen su vana manera de vivir. Yo no puedo hacer eso. La escritura es esta y punto. Es más, al que trate de gritarle o agregarle, hay una maldición. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces relativicemos la Biblia no se puede relativizar, la Biblia es y punto. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es no dudar. Si usted quiere tener por fin las promesas, no dudar. Pastor, tarde, ya dudé, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios y dígale, Señor, tú lo dijiste y lo voy a creer. Debe ser porque hay poquitos hermanos hoy y no escucho el amén. Amén. Pero la segunda cosa es no ser incrédulo. Si queremos obtener las promesas, no debemos ser incrédulos. Diga conmigo, no ser incrédulo. Pastor, es lo mismo. No es lo mismo. Ser incrédulo no es lo mismo que dudar, porque el que dudó en algún momento creyó. El que dudó en algún momento creyó y luego echó para atrás, reculó y dudó. Pero otra cosa es ser incrédulo, y el incrédulo es ese ni siquiera ninguna vez creyó. No creyó. Y hay gente, a mí me sorprende que hay gente que viene a nuestras iglesias, se sienta, escucha la palabra, les gusta, pero no creen. Se sientan y se ríen hasta de los chistes y cosas y lo que haga el pastor, pero no creen. Ah, eso es para ese. Ah, eso es para el otro. Ah, eso. No creen la palabra. Ah, yo no creo que el Señor vaya a venir. Eso es el rapto de la iglesia, es de que yo no creo eso. Ay, yo no creo que Dios al final vaya tanta gente a morir. Dios es bueno. Y Dios no va a permitir que tanta gente sufra. ¿Que no? Digan conmigo, Dios es bueno. Pero es justo. Y la Biblia dice que no tendrá por inocente al malvado. Definamos malvado, porque para lo que uno es, para algunos es ser malvado, para otros no. La gente tiene como malvado al que el asesino en serie. Malvado es uno que practica maldad. Pero ¿y qué del que le roba al patrón? No, yo no le robo. Claro que le robas. Llegas 5 minutos tarde, te vas 5 minutos antes. Sabes que puedes hacer tu trabajo en menor tiempo, mas sin embargo, reculas y haces las cosas lentico para tener lento pero seguro, como si fueras un taxi que va marcando por horas. Eso es maldad. Y malvado es uno que hace maldad y tú estás haciendo mal. Luego caes en la categoría de maldad. Pero yo soy patrón y les pago 8.25 y cuando no les pagas y dices, no, pues es que Dios ya me perdonó. Sí, pero igual le debes, págales. No puedes construir tu prosperidad en la pobreza de otros por tu culpa. No es que Dios ya me perdonó y voy adelante y ya tengo 3 ranchos, 20 casas y 10 lotes. Sí, pero ¿cuál es el fundamento de eso si le sigues debiendo a gente que le robaste? Ve y paga. ¿No le dijo a Mateo? Paga. ¿Y qué hizo Mateo? Dijo, hasta cuadruplicado les doy. Pero cuando usted ama el dinero, dice, no, pues que Dios me perdone y aquí sigo y aquí voy con la bendición de Dios. Dios dice, ahí no está mi bendición. ¿Cómo así? Dices que tienes lo que tienes y le debes a la gente y le debes al gobierno y me debes a mí. ¿De qué bendición hablas? ¿Quién? No puedes decir que es la bendición mía. Eso es practicar maldad. El incrédulo no cree. No cree que va a haber un rapto de la iglesia. El incrédulo no cree. Puede sentarse aquí y no cree. Y si Dios le habla, le dice a la mujer, ¿para qué le fuiste a contar las broncas nuestras al pastor? Porque él cree que ella, que nosotros los pastores tenemos un PBX con 140 líneas de teléfono, que recibiendo la llamada de todos los hermanos contándonos toda la onda de la iglesia para nosotros predicarla desde el púlpito. No creen simplemente. No, eso en religión y en política. No, señores, hay que... Entonces las promesas de Dios no se van a cumplir. Pero ¿qué me dice de los que se dicen ser cristianos y empiezan, ay, si yo llevo tantos años y eso a mí no se me ha cumplido? Ya esas palabras ni las creo ya. Eso que dice el pastor de la Biblia, ni lo creo ya. No lo creo, yo nunca lo he creído. Por eso yo en eso no me meto en nada. Porque hay gente que no cree. ¿Y sabe por qué no creen? Porque a veces se atrevieron a retar a Dios y decirle, si no me solucionas el problema, no creo. Y el Señor le dijo, pues no te voy a solucionar el problema. El que pierde eres tú, no yo. Entonces, como no le solucionó el problema, no hizo lo que él quiso, lo que ella quiso, dicen, no, pues no creo, eso es puro, no creo, simplemente no cree. Y nunca van a obtener las promesas de Dios para su vida. Tercera cosa que yo veo aquí, fortalecernos en fe. Hoy voy rápido, rapidísimo. Fortalecernos en fe. Dice ahí, y se fortaleció en fe. Diga conmigo, fortalecer la fe. ¿Sabe que ese es un enorme problema que tenemos los creyentes actuales? Nosotros no sabemos fortalecernos en fe. Nosotros nos viene una prueba y nos ponemos down. Si no es que nos descarriamos y nos vamos de la iglesia. Nos viene una prueba, nos viene un problema y nos ponemos down y nos mundanalizamos. O como dijo William Arana, nos carnavaleamos. Nosotros no nos fortalecemos en fe. Nos viene la prueba y en vez de orar, nos deprimimos. ¿Estás deprimido? Ora. Nos viene la prueba. Y en vez de fortalecernos en fe, en la palabra, empezamos a contarle nuestra bronca a todo el mundo, a ver quién nos dice lo que queremos escuchar, no lo que debemos escuchar. Tenemos un problema con nuestro cónyuge, entonces empezamos a buscar a alguien que nos diga, pues deje esa vieja, búsquese otra. Pero venimos con los que saben y con la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, perdónenlo. Reconcíliense, procuren en cuanto sea posible estar en amor. No, eso no, ay no, yo no. Ay. Porque no nos queremos fortalecer en fe, porque tocan nuestro orgullo, diga conmigo, orgullo. Yo conozco personas que no perdonan y los primeros en la lista son los orgullosos y los segundos los necios. Yo perdonar, que perdone Dios. Perdone. Y los necios, porque el necio dice, ¿yo para qué perdonar? Al necio le da lo mismo perdonar o no. Dice, pero no quiero perdonar y punto. Nosotros no nos sabemos fortalecer en fe. Tenemos un problema y corremos al mundo a ver qué nos ofrece el mundo desesperadamente. Entonces, pagamos a $70 la hora de 45 minutos con un psicólogo, 10 terapias, $700. Y lo único que hace el psicólogo es, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sí, ¿no? En la próxima terapia yo te voy a decir qué sigue. Y así lo traen a uno por 10 y 20 terapias. Y al final le dicen, pues según las evaluaciones y las estadísticas de la psicología, ustedes sufren de incompatibilidad de caracteres y lo mejor es que se separen. Señores, ¿y cuántos casos no he visto yo en eso? Nosotros no nos fortalecemos en fe. Tenemos una crisis y corremos al gerente del banco para ver cómo nos soluciona el problema, pero no somos capaces de irnos a nuestras rodillas y decirle, Dios. Tenemos una crisis de inmigración y no, empezamos a ver cómo le hacemos la torcida al asunto, ¿verdad? Entonces, armamos casos extraordinarios para que nos den un asilo político, inventamos que fui lo que sea con tal de, y hacemos lo que sea, señores, pero no vamos a las rodillas. ¿Por qué? Porque no nos fortalecemos en fe. ¿Sabe también por qué no se? Si nosotros nos fortalecemos en fe, vamos a llegar a las promesas de Dios. ¿Y sabe uno cómo fortalece la fe? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Pastor, ahí sí que ya la cumplo, porque es que yo escucho al pastor Maldonado, al pastor Luna, al pastor Freyson, al pastor Rodríguez. Yo me la paso escuchando prédicas y prédicas. Ok, esas son las prédicas de esos pastores. Pero ¿qué es lo que Dios te quiere decir a ti directamente? Directamente de la palabra. Porque nosotros a veces pensamos que ser cristianos es poner desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche enlace. Y hay de que pongan noticias, eso es del diablo. Sí, muchas de las noticias son apología de Satanás, por supuesto. Pero señores, nunca, nunca vamos a lograr las promesas si no nos fortalecemos en fe. Y la manera de fortalecer la fe, la principal, es por medio de la palabra de Dios. El problema con esta generación es que no quiere la palabra de Dios. Yo le decía esta mañana en el discipulado, y es, en mi época, cuando uno estaba afligido, los hermanos le mandaban a uno versículos, le dedicaban a uno versículos, y uno leía la palabra y la fortalecía uno en fe. Hoy en día, usted está en una crisis emocional y le mandan el link de una canción cristiana. Escúchala, te va a... Por supuesto que las canciones pueden venir como un vaso de agua en medio de la sed. Pero ¿sabe qué, señores? Eso apenas es una aspirina para el dolor. La que nos cambia, la que nos sacia y la que nos edifica es la palabra de Dios. Y entonces ahí tenemos una generación de cristianos chillando al frente al computador y entonces duran 2 días con la misma canción y dele clic y repítala y reprise. Y Dios me ministró a través de esa canción. Sí, y se levantan y otra vez le sale la crisis y otra vez al piso. ¿Por qué? Porque no han sido fortalecidos en fe en la palabra de Dios. Cuando Jesús vivió sus crisis, cuando Satanás vino a tentarlos, él lo empezó a cantar, renuévame, Señor Jesús. Y se la cantó al diablo. Dijo, escrito está. Escrito está. La mejor manera de fortalecernos es con la Biblia, señores. Pero nosotros, ¿para qué leemos la Biblia si tenemos grandes maestros de la palabra y gratis? Porque ni siquiera cuando hacen las maratónicas ni mando ofrenda. Gratis, al gratín, como nos gusta. No nos fortalecemos en fe, señores. Algunos de ustedes, el único contacto que tienen con la palabra de Dios es este momento, cuando Dios me usa para hablarles a ustedes. Nuestras iglesias se están volviendo centros de entretenimiento. Por supuesto que tenemos eventos como el del miércoles, Amor Mercy aquí, por supuesto. Pero cuando nuestra base para correr una iglesia son los eventos, el entretenimiento, pues hermano, apague y vámonos. Algunos saben que la palabra entertainment, que es en inglés, la raíz es sin mente. Sin mente. Nosotros no podemos convertirnos en centro de entretenimiento y traerle y traerle y traerle. Por supuesto que hacemos conciertos. Pero hoy leía unas estadísticas que son escalofriantes. por cada 12 conciertos hay una predicación a nivel de congreso. Por cada 12 conciertos que hay un evento de predicación. Estadísticamente, en un culto o en un congreso, hay el 65 al 70% se dedica a la música, el 15% a la palabra, y el 20% a la ofrenda y el 20% a la palabra. Estamos dedicando más tiempo a la música que a la palabra. Y la música, por supuesto, que nos bendice, pero nunca sustituirá a la palabra de Dios. Puede ser que la música sea como el Ensure, el Pediasure, y listo, usted se lo toma y proteína, pero a usted le queda la sensación de que falta algo. Y puede engañar por un tiempo a su cuerpo, pero su cuerpo un día le va a decir, ¿y qué? ¿Es que se le olvidaron los tacos? Yo les digo, necesitamos ser fortalecidos en fe mediante la palabra de Dios. Y entonces cuando uno es fortalecido en medio a través de la palabra de Dios, uno descubre cosas como estas, que las pruebas vienen. Cuando uno lee la escritura, uno ve que las pruebas vienen. Y como usted está fortalecido en fe y usted dice, oh, los cristianos verdaderos, Pablo tuvo problemas, Pedro tuvo problemas. Algunos perdieron sus seres queridos, dice la palabra. Algunos perdieron, tuvieron grande pérdida. Yo he tenido pérdidas, pero se fortalecieron en fe y entienden que la palabra los sustenta. Y algunos van a alcanzar sus promesas fortaleciéndose en fe, no apoyándose en el hermano que ora mucho, no apoyándose en el ayuno, no apoyándose tan solo en el ayuno o la oración, pero apoyándose en la palabra. Iglesia, nosotros nos fortalecemos en fe mediante la palabra de Dios. Lee usted la palabra de Dios, la escudriña, la medita, la piensa y por sobre todo la vive. Siguiente paso para por fin las promesas es dando gloria a Dios. Ahí lo dice el autor, ahí lo escribe Pablo, dando gloria a Dios. ¿Usted le da gloria a Dios? Hace unos días coloqué de fondo una canción que nosotros nos hemos tanto acostumbrado tanto a amanecer y a despertarnos y ya ni gracia le damos a Dios. ¿Cuánta gente anoche se acostó y esta mañana no abrieron sus ojos? ¿Cuánta gente ayer estaba caminando sobre este planeta y hoy en día ya no están? Nosotros no le damos gloria a Dios por la vida que nos da. Pastor, ¿y usted cómo sabe que no le damos gloria a Dios? En mi manera de ver, cuando yo vengo a la iglesia, una manera de darle gloria a Dios es cantando. Los que se hacen detrás mío aquí cuando yo estoy en la alabanza se dan cuenta que yo canto a todo pulmón. ¿Sí se han dado cuenta los que se hacen detrás mío? Yo le canto con alma, vida y sombrero a mi rey. Pero hay algunos que llegan a la iglesia y ni la entienden, ¿no? Y si cantan, cantan para adentro. Eso sí cantan. Que están tan acostumbrados a vivir que ellos creen que la vida de ellos es un derecho. La vida que nosotros tenemos no es un derecho, es una misericordia de Dios. Y estamos esta mañana aquí por la misericordia de Dios, no porque nosotros, ¿qué hicimos nosotros para ganarnos la vida? ¿Qué nosotros hicimos diferente al hermano en Cristo, que era el más santo de la iglesia y se despachó con el Señor ya? ¿Que nosotros no le damos gloria a Dios por la casa que tenemos? No, antes andamos quejándonos. ¡Ay, esta casa está muy fea! ¡Quiero una más grande! Dale gloria a Dios por la casa que tiene, hermano. El día que usted le dé gloria a Dios por la casa que tiene, seguro Dios lo considerará para mejorar la situación. Esto no aplica para esposos o esposas, ¿no? ¿Usted le da gloria a Dios por la familia que tiene? Dale gloria a Dios por la familia que tiene, por los hijos que tiene, porque los tiene, algunos no los tienen. Mire, hay gente a la que yo amo profundamente en Cristo y no pueden tener hijos, y por no tener hijos no les cobija la ley de Obama. Y conozco otros que no amo tanto, que son, como decía Cantinflas, guárdalos. Y eso tienen como conejos 5. Pero para que el gobierno me los mantenga. Y a eso les cobija esa ley y todas. Y no le dan gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque usted puede congregarse. Diga conmigo, congregarse. Para algunos, congregarse es un evento esporádico. Dele gloria a Dios porque, por ejemplo, en países como Nigeria, y le recomiendo que pase por la librería, esta es gratis, ¿verdad? La revista. ¿Cómo se llama la revista? La Voz de los Mártires. Pásese por la librería y léala. Léala, como para que sea un periodista en Colombia, para que vea. Para que vea lo que cuesta ser cristiano en otros países. Usted y yo estamos aquí, re rico, ¿eh? Pero en otros países, venir a un culto es peligro de muerte, señores. ¿Recuerda que la vez pasada le dije al Señor que me gustaría tener esa maquinita que tenían en Viaje a las Estrellas en Star Trek, no confundir con Star Wars? Por favor, a mi generación no le gusta eso. De teletransportar. A mí me gustaría traerme a esos hermanos de Nigeria a un cultico y teletransportarme a algún paquetico que ya tengo visto armado y mándelos para allá un cultico, un dominguito allá, uno nomás, para que se den cuenta cómo es caer en cuenta y que tiene usted ahí las milicias populares detrás de usted con un fusil. Y corra porque lo van a matar por ser cristiano. Y le dije, Señor, ¿me prometes esa máquina? Me dijo, no te la prometo porque te vas a meter en líos. No le damos gloria a Dios por la salud que tenemos. No le damos gloria a Dios por el cuerpo que tenemos. Ay, pero me hizo chiquito, cabezón y narizón. Ahí estaba viendo yo estos días una crónica del hombre más pequeño del mundo, 60 centímetros. ¿Qué no daría él por tener 10 centímetros más? Usted se anda quejando de los 4'11 que trae. ¡Ay, Señor! A mí me gustaría tener los ojos azules como mis hermanos americanos. Y hay otro que quisiera por lo menos poder ver. ¡Ay, es que a mí le damos gloria a Dios! Pastor, ¿cómo le puedo dar gloria a Dios si el hogar que yo tengo es un infierno? ¿Quién tiene la culpa de que sea un infierno? ¿El Señor o tú? Dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué le puede dar gloria a Dios en eso? Porque usted puede orar y sacar el infierno corriendo de su casa. Porque Jesús dijo, gozados y alegrados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted tiene la posibilidad de que aunque tenga un hogar infernal, orar y que el reino de los cielos se acerque a su casa. Aquí les va una más pesada todavía. Dele gloria a Dios por el cónyuge que tiene. ¿Cómo así, pastor? Dale gloria a Dios. Si antes quiero es sacarla. Antes quiero es llevarlo al cañón del Colorado y que me vuelva yo sola. Dele gloria a Dios. Porque usted tiene la posibilidad de ver la gloria de Dios transformando su cónyuge. Pero algunos no nos fortalecemos en fe. Y no le damos gloria a Dios por nada. Nos va bien en el trabajo y pensamos que es por nuestras capacidades. ¿Quién te dio las capacidades? Dios nos empieza a prosperar y pensamos que somos nosotros. ¿Usted le da gloria a Dios con su vida, con su manera de vivir? Allá donde nadie sabe que usted es cristiano o que debieran saber, allá donde usted no tiene que ponerse el uniforme cristiano, ¿usted le da gloria a Dios? Uy, sí, pastor, anoche en el reventón, en los tuquigres del norte, ahí le estaba dando gloria a Dios por esta rumba, papi. Señores, eso no es dar gloria a Dios, eso es ofender al Señor. Uy, pastor, es que usted es muy radical. Sí, señor, yo soy radical, no fanático. ¿Qué tiene de malo? Fortalézcase en fe leyendo la palabra, para que no digan que yo les doy doctrinas raras. Lo que pasa es que como eso tiene que ver con la carne, entonces, ay, pero es que eso no tiene nada de malo. Es que el pastor es muy exagerado. Ok, yo y cuántos más, diría un amigo mío, el burro por delante. ¿Usted no se da cuenta que todos los pastores a través de la edad han sido puntuales en esas cosas? ¿Será que todos los pastores se han equivocado durante todas las generaciones que ha existido la humanidad? No, lo que pasa es que ahora tenemos que ser modernos. Señores, carne es carne, mundo es mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas que están en el mundo se constituye en enemigo de Dios. Está escrito. Entonces yo empiezo a amar las cosas del mundo. Amar a ver a quién. Empiezo a amar los conciertos mundanos. Me voy a ver a quién se va uno a ver aquí. Bueno, ¿a quién? El Sol de América. Me voy a ver a quién, a Britney. Me voy a ver, es que me voy a verlo como, por supuesto que nosotros, alguien dirá, ¿puedo, como un show? Ok, puedes verlo. Pero es que ya hay una idolatría desmesurada. ¿Y cómo lo sé? Porque pagan hasta $200 por la boleta. Pero pídanles una ofrenda para los Almanza más allá de las luces y $1. ¿Vio? Y dije los Almanza más allá de las luces porque no dije y la ofrenda por la maratónica de enlace. Amamos tanto las cosas del mundo que somos capaces de dar $200, $300 y $400. Pero amamos tan poco las cosas de Dios que a duras penas si tiramos $1. Porque el amor no es una cosa que se dice, es una cosa que se demuestra. Y algún romántico práctico dijo, donde inviertas la mayor parte de tu dinero es donde están tus amores. ¿Dónde inviertes la mayor parte de tu dinero? Nosotros no le damos gloria a Dios con nuestra vida. Somos gente de oración, somos gente de ayuno. Yo le decía esta mañana, hay gente que dice, yo oro en el carro. Señores, eso no es orar. Yo oro mientras me ducho. Se está poniendo champú, si empieza a hablar como el champú, le digo, señores, no le da gloria a Dios con sus acciones, con su manera de vivir. Diga conmigo, santa manera de vivir. Sin santidad nadie verá al Señor. Diga conmigo, te doy gloria a Dios con mi vida. Dígale al que está al lado, démosle gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Es largo, pero digas, apréndaselo. Démosle gloria a Dios. ¿Le da usted gloria a Dios? Porque las promesas, el cumplimiento de las promesas, hay que darle gloria a Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Pero también dice aquí, plenamente convencido, diga convencido. Convencido. Diga convencido. Diga convencido. ¿Sabe por qué usted no gana personas para Cristo? Porque usted no está convencido de Cristo. Eso no es cierto, pastor. Yo creo en el Señor. Si tú creyeras en el Señor de manera correcta, cada servicio nosotros teníamos que traer por lo menos una persona nueva. Pastor, no hay gente. Hay 6,000,000,000 de personas. Ahora que estamos haciendo el discipulado, yo les decía esta mañana, mi punto es que ustedes se convenzan de esto, que se interioricen con este material. Porque ustedes no pueden pedirle a la gente cosas de las cuales ustedes no están convencidos. ¿Sabe por qué Apple ha repuntado tanto? Porque a sus empleados les han convencido de que Apple es la mejor marca que hay. Y les tienen tan convencidos de que el iPhone 6 es lo mejor, que han logrado vender millones de unidades. ¿Y sabe qué hizo Samsung? Dijo, el iPhone 6 es el Samsung del 2012. Y lo compararon y exacto, las mismas funciones. Pero los tienen tan convencidos de que su producto es el mejor que salen a venderlo. ¿Alguno, pastor, cuál Samsung fue? Compré la prédica y escuché. Mire, a los que venden carros los tienen tan convencidos y le dicen, es que si usted logra vender, le damos, si le da tanto interés, le damos tanto, si da tanto. Y están tan convencidos de que esa gente le logra a usted vender un carro de $21,000 con solo poner usted 1,000. Y eso, cuando usted dice, pues no tengo. Y se lo hace pagar por 6 años. Y lo convence tanto que no le borra el disco duro de los siguientes 6 años. Y lo convence de la necesidad. Una de las cosas que me parece admirable de este personaje que ya pasó a la eternidad, Steve Jobs, fue que convenció al mundo que necesitaba una tableta. Crecimos y pasamos, pero un día dijo, necesito convencer al mundo de que necesitan una tableta, un iPad. ¿Podíamos o no podíamos vivir sin un iPad? Por supuesto que podíamos. Pero el hombre logró convencer a media humanidad que necesitábamos una tableta para vivir. Y tan nos convenció que hasta las otras compañías sacan tableta. Póngase a pensar, ¿podemos vivir sin una tableta? Por supuesto. Pero hoy en día hay que tener la tableta. Mi generación fue una generación que la marca de ropa era opcional, pero la generación actual es obligatoria. Ellos no pueden vivir sin la marca de ropa famosa. ¿Podemos o no podemos vivir con ropa marca Pajarito? ¡Podemos! Pero esta gente de los medios nos convencieron de que necesitamos Forever 21, H&M. ¿Cómo se llama esa? Las que ya casi no usan, las de aquí, las de Aero, ¿qué? Esas. Y ahí van sacando marcas, entonces pasan las marcas y desigual, y no sé qué. Entonces nos van convenciendo de cosas, ¿verdad? Las tabacaleras lograron convencer a la generación de los 20, 30, 40 y 50 que fumar era lo mejor, lo más cool, lo más in. Y andaban metiéndole cáncer a la humanidad, pero lograron convencer a todo el mundo que fumar era buenísimo. Y los convencieron. Y cuando ya la humanidad se da cuenta, y hay estudios clínicos, médicos y científicos que demuestran que es malo, dijeron, igual ya nos enriquecimos y ya tenemos un poco de viciosos amarrados. Porque lograron convencerlos. Pero sabe, nosotros no estamos convencidos del Señor en muchas de nuestras transiciones de vida. Y para lograr las promesas debemos estar convencidos de quién es Cristo. ¿Sabe quién es Cristo? Cristo no es el que algunos piensan que van a ser ahorita en el pesebrito, o debajo del arbolito, o arriba del árbol. Cristo no es el Cristo que en Semana Santa viven crucificando y pobrecito. Cristo no es el Cristo que nos cantan en algunas canciones que ni los nombran ni se dicen ser cristianas. Cristo no es el Cristo lejano que está por allá, se fue y algún día volverá. Cristo no. Cristo, ¿sabe quién es Cristo? Él está aquí ahora, viendo tu actitud, viendo mi actitud, escuchando mis palabras, viendo tus pensamientos. Cristo está aquí ahora, allí, hablándote al corazón, diciéndote, hey, yo quiero cumplir las promesas en tu vida. Pero tienes que estar convencido de quién soy yo. Yo no soy un líder religioso, yo no soy un líder espiritual. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que convencerse que como mi Cristo no hay ninguno, que a Él es el único nombre en el que podemos tener salvación, que es el nombre sobre todo nombre, que es el Hijo de Dios, que nos salvó. Pero usted tiene que convencerse de eso. Mientras usted no se convenza de eso, mientras usted siga creyendo que Cristo, esa es la religión chévere y bacana y la de moda, ahí va a seguir usted. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque mis papás van a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque mis hijos van a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi amiga va a la iglesia. No. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque si no voy, mi esposo se pone mal genio. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque si voy, mi esposa no me hace los tacos. Ven a la iglesia porque estás convencido de quién es Cristo. Amén. En el verso 21, la última. Poderoso. Poderoso. Diga conmigo. Poderoso. Mi Dios tiene todo el poder y va a hacer lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer para cumplir la promesa que te ha hecho. con todo su poder. Si Dios tiene que detener el sol otra vez en Gabaón, lo va a hacer. Si Dios tiene que levantar un muerto, lo va a hacer. Si Dios tiene que sanarte de lepra, lo va a hacer. Porque mi Dios es todopoderoso. Pero ¿sabe quién limita? No limita. Se autoexcluye del poder de Dios, tú con tu incredulidad. Esta mañana le decía en el discipulado que algunos hemos decidido voluntariamente la ignorancia de la palabra, la ignorancia de las cosas de Dios. Todo lo que vemos, la Biblia expresa, todo. Yo por las noches cuando puedo, veo hacia el cielo. Me impresiona. Siempre he sido un admirador del cielo. Recuerdo cuando era pequeño que escuchaba de las misiones a la luna, el Apolo 12, el Apolo 14, 16, y yo tenía 6 años y veía las noticias en blanco y negro que los astronautas iban a la luna y yo salía a mirar la luna a ver si veía pasar el cohete. Y soñaba con ser astronauta. Y mamá me decía, es que usted vive en la luna. Me impresiona el sol, me impresiona esas fotos que toma el telescopio Hubble. Me impresiona su maravilloso poder. Me impresiona saber que nuestra Tierra delante del sol se ve como un punto de esta carpeta en todo este salón. Delante de nuestro sol, que a la vez nuestro sol, hay soles o estrellas que son 1 millón de veces más grandes que nuestro sol. Me impresiona el poder de Dios cuando veo una persona que tiene músculos, nervios, huesos, paquete intestinal, hígado, cubierto por una dermis que no supera ni el centímetro, y que su parte externa no supera ni los 2 milímetros, pero que si no la tuviéramos, moriríamos llenos de infecciones en menos de 2 horas. Me impresiona saber cómo es que ustedes me ven de cabeza y en su cerebro me enderezan y me dan color. Me impresiona saber cómo algunos comemos tanto y no nos engordamos en proporción a lo que comemos. Porque seamos honestos. Gracias a Dios que evacuamos. Porque si no, seríamos retanques. Me impresiona saber el sistema digestivo. Cómo nosotros los hombres producimos desechos tóxicos. Que pueden contaminar la tierra hasta por 2000 años, el plástico. Y cómo lo que nosotros desechamos a los minutos es biológico. Me impresiona saber el poder de Dios, cómo una mujer lleva 9 meses en su vientre y el que decide cuándo nace es el bebé. Y me impresiona saber cómo algunos doctores hoy le están diciendo lo de tú te callas porque te vamos a hacer cesárea, nos conviene más económicamente. Me impresiona saber cómo yo puedo ser un ser tripartito, alma, mente, espíritu, cuerpo, alma, mente unido. Y esas tres soy yo. Me impresiona saber cómo el Dios que creó el cielo y la tierra, que es infinito y poderoso, y que el universo no lo puede contener porque es que Él es eterno, decidió venir a morar en este vaso de barro. Me impresiona saber cómo hace Él para que cada uno de nosotros tenga el Espíritu de Dios viviendo en sí. Me impresiona saber el poder de Dios. Cómo cuida las aves. Cómo cuida la vegetación que tal vez nosotros ni apreciamos. Me impresiona saber el poder de Dios. Ayer veía un documental de un escarabajo que empuja una bolita y lo que para otros es el desperdicio, para ellas es su alimento. Me impresiona saber ¿cómo el poder de Dios hace que nos amemos cuando a veces somos odiosos? Me impresiona saber el poder de Dios. ¿Cómo un Dios tan grande y maravilloso y perfecto se fijó en seres tan pequeños y tan insignificantes, y que miró a su diestra y le dijo: mi hijo eres tú, ¿quieres morir por ellos? Y el hijo ni siquiera dijo: ¿y yo por qué? Sino que dijo: yo voy. Y se despojó de su único hijo, porque dijo: yo necesito sangre. ¿Estás dispuesto a darla? Y la dio. ¿Cómo el Dios poderoso se metió en un estuche tan pequeño para darnos salvación? ¿Cómo un Dios tan majestuoso, que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, es capaz de cuidarnos en los más pequeños detalles? ¿Sabe? Pero necesitamos estar plenamente convencidos. Porque seguramente que hemos fallado en algunas de estas cosas que hemos hablado esta mañana. Abraham lo creyó y Dios le cumplió. Algunos dicen: pero él no vio los millones de judíos, no los vio desde abajo. Pero según Hebreos 11, los ve desde arriba. Una nube de testigos. Abraham sabe que Dios le cumplió la promesa. ¿Qué cree usted que hará Abraham cuando ve que Dios le cumplió la promesa? De uno sacó millones. Y nosotros también nos alcanza. ¿Sabe yo qué imagino que hace Abraham? Corre. Le dijo: cumpliste las promesas. Porque tuve fe, porque creí y me fue contado por justicia. Porque aunque mis ojos no lo vieron, pasó. Porque eres poderoso. Porque lo creí. Y porque hoy te vengo a dar gloria. Y yo imagino que Abraham, cada que mira la tierra, le dan ganas de adorar al rey. Le dijo: Señor, yo imagino que le hace así. Yo no sé cómo le hará Abraham. Pero me imagino la alegría enorme de creer, de decir: cumpliste. Lo que pasa es que nosotros queremos ver las promesas todas cumplidas acá en la tierra. No todas se van a cumplir acá. Por fin las promesas. Inclina tu rostro y dile al Señor: acá estoy, Padre. Perdóname por no fortalecerme en fe, por no estar convencido, por no creer que tú eres todopoderoso. Perdóname por ser incrédulo, por dudar. Perdóname. Esta mañana yo quiero pedirte que me ayudes con mi vida y en este proceso. Señor, quiero darte gloria con mi vida. Yo no sé si tal vez tú le has dado mucha gloria a Satanás con tu vida, pero ha llegado el tiempo que se la des al Señor. No podemos saber si el día de mañana estaremos acá. Por fin las promesas, Padre, cuando yo me sujete a la palabra.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.